San Lucas capítulo 19, versículo 10. Dice la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por el día que nos dio. Gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez en este lugar para estudiar su palabra. Señor querido, gracias por los ángeles que nos acompañan. Gracias por la presencia y la dirección de su Espíritu Santo. Padre amado, concédanos en esta hora recibir palabra de vida para la vida eterna a través de su Santo Espíritu. Queremos pedir una bendición sobre los amigos y amigas presentes, también sobre los hermanos y hermanas que nos acompañan. Pedimos su bendición también sobre todos aquellos y aquellas que en cualquier lugar del mundo están siguiendo esta programación. Santo Dios, que hoy recibamos su palabra, no las palabras de un hombre, que usted pueda hablarnos a través del predicador. Y que hoy, Señor, todos encontremos en Cristo Jesús la razón de nuestra salvación. Lo pedimos, Señor, y lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. En el capítulo 19 del libro de San Lucas aparece la historia de un hombre. Una sencilla historia, pero una profunda historia. Es una de esas historias que los niños aprenden, que los niños cantan. En el capítulo 19, versículo 1, dice la Biblia que Jesús había entrado en la ciudad de Jericó. En la ciudad de Jericó vivía un hombre pequeñito llamado Zaqueo. Hemos dicho estos días que Jesús busca al pecador, que Dios busca al pecador. Ayer encontramos a Jesús en el pozo de Jacob, en la ciudad de Sicar, la ciudad de la borrachera, porque tenía una entrevista con una mujer pecadora. Ahora lo encontramos en Jericó, porque tiene otra entrevista con un hombre pecador. Al venir a la tierra, Jesús no vino a salvar a los justos, vino a salvar a los pecadores. Por eso hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. La predicación del Evangelio es para que la gente crea, pero la presentación del Evangelio no son palabras, sino un testimonio. La gente creerá lo que el cristiano viva, no lo que diga el predicador. Lo que cambia el corazón de los pecadores es el testimonio de los cristianos. Y el testimonio del cristiano es la presentación de las evidencias que dicen que ese hombre o mujer estuvo con Cristo Jesús. Ahora el Señor Jesús está en Jericó. Ahora un hombre pequeño, publicano, jefe de los publicanos, un cobrador de impuestos, un pecador, decide encontrarse con Jesús. Hay muchas implicaciones en esto. Número uno, era un judío, pero era un traidor de los judíos. Número dos, un hombre bajo de estatura. Número tres, una gran multitud sigue a Jesús. Y toda la calle apiñada como estaba, no le permitía a Zaqueo encontrarse con el Señor Jesús. Lo interesante del asunto es que el Señor Jesús oye los gritos que los labios no pronuncian. Jesús sabía que Zaqueo quería encontrarse con él. ¿Cómo lo sabemos? Ustedes recuerdan que cuando Zaqueo sube al árbol, Jesús pasa por debajo del árbol y se detiene exactamente debajo de aquel árbol y llama a Zaqueo por nombre. ¿Quién le dijo el nombre a Jesús de Zaqueo? Él no necesita que le digan los nombres. Él sabe cómo tú te llamas y sabe de dónde vienes y sabe hacia dónde va. Cuando un corazón humano grita su necesidad a Dios, el Señor busca alguna manera para llegar hasta esa persona. Lo interesante de la historia no es que Cristo y Zaqueo se encuentran. Lo interesante de la historia es cómo comienzan a aflorar los motivos y las intenciones. Posiblemente Zaqueo no podía ir a la sinagoga, y es correcto, era un publicano enemigo de la nación. Los hijos de Zaqueo y sus hijas, si los tenía, no podían ir a la escuela de la ciudad, a la escuela de los rabinos, a la escuela de los judíos, porque era un traidor de la nación. Estaba rechazado por su nación, rechazado por la gente de su pueblo. Amando el dinero, amando las ganancias, de acuerdo con los enemigos del pueblo, se acarreó la enemistad de toda la nación. Pero ahora, un rabino judío, un maestro de Israel, una persona judía, decide encontrarse con Zaqueo, y no solamente encontrarse con él, sino ir a su casa para dormir en la casa de Zaqueo. Me gustan las palabras de Jesús cuando llega a la casa de Zaqueo. Y me gusta el testimonio de Zaqueo cuando habla después que Cristo llega a su casa. Si recuerdan, cuando hablábamos anoche, la mujer samaritana, después que se encontró con Jesús, después que habló con Jesús, después que fue llena del agua viva, no se quedó contemplando al Maestro. Inmediatamente salió a la ciudad de Samaria a contarle a otros con quién se había encontrado y a decirle a otros lo que había pasado en su vida. Cuando un hombre o una mujer tiene un encuentro real, un encuentro personal, tiene un encuentro cierto con el Señor Jesús, se rompen en su mente esos patrones mentales, se quiebran en su vida esos esquemas de pensamientos, y entonces hay un producto llamado arrepentimiento. Hay un cambio en la estructura mental de la persona. Hay como un vaciamiento, pero también se llena de la presencia del Espíritu. Algo ocurre en el corazón de la persona que hace que la persona misma vaya más allá de lo que cualquiera puede pensar. Cuando Jesús llega a la casa de Zaqueo, cuando Zaqueo lo recibe, Zaqueo da un discurso. Y en su discurso decide compartir la mitad de sus bienes. Y más aún, decide dar 4 veces a aquel que había engañado. ¿Cuándo ha visto usted a un ladrón repartiendo dinero? Cuando la prostituta se encuentra con Jesús, aborrece la promiscuidad. Cuando el ladrón se encuentra con Jesús, aborrece el robo y el latrocinio. Cuando quien sea se encuentra con Jesús, automáticamente ese demonio de pecado es aborrecido y aborrecible en la persona que lo posee. Cuando el Señor Jesús llega a un corazón, libera y liberta a la persona. El decir soy cristiano es fácil, pero vivirlo es el asunto. Las personas creerán lo que nosotros somos y no lo que nosotros decimos. Me gustan las frases de Jesús. Capítulo 19, versículo 9 y 10. Dice el versículo 9: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué cosa? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Hace algunos años estaba dando una serie de conferencias en una isla de habla francesa. Muchas veces los esposos que se llaman cristianos definen y, pudiéramos decir, interpretan la vida cristiana de una forma muy extraña. Esa es la historia de una pareja donde el esposo no quería nada que ver con la iglesia. La esposa se creía una mujer muy cristiana y muy fiel, pero el esposo odiaba y aborrecía la iglesia. Estaba visitando con el pastor Thierry diferentes hogares, y curiosamente pasamos frente a esa casa y me dice: mire, ahí arriba en el segundo piso vive una familia de la iglesia. La esposa es cristiana, pero el esposo no quiere saber nada con la iglesia. Y le dije: ah, no. Me dijo: no. Le dije: vamos a visitarlo. Dice: pero que él no quiere saber nada de la iglesia. Digo: bueno, pues vamos a visitarlo. Pero que él no quiere que le hablen de la iglesia. Pero vamos a visitarlo. Pero que él no le interesa la iglesia. Digo: ¿y cuál es su problema? Vamos a visitarlo. Llegamos frente a la puerta, a la casa. Tocamos el timbre de la puerta, el Señor abre la puerta y cuando ve al pastor, pregunta en forma muy seca, ajá, ¿y qué ustedes quieren? El pastor me mira como quien dice, se lo dije, yo no hablo francés, necesito al pastor que me traduzca. Y entonces, con la cara fresca también le dije, dígale a él que nosotros vinimos de lejos porque necesitamos hablar con él. Y entonces el pastor le dice, y él pregunta, ¿y de qué tenemos que hablar? Y entonces le contesto, de su esposa, de mi esposa, de ese demonio. No, yo no voy a perder mi tiempo con ustedes. Oiga, ¿nos va a dejar pasar o no nos va a dejar pasar? Y parece que le dio vergüenza y nos dejó pasar. Escuche, nos sentamos y entonces dice, ¿qué usted me quiere decir de mi esposa? Le dije, nada, yo no conozco a su esposa. Yo quiero preguntarle a usted, ¿qué dice usted de su esposa? De esa. Mire, usted pastor, qué bueno que vino. Esa es una sinvergüenza. Esa le está fingiendo a usted de lo que ella no es. Qué poca vergüenza. Ustedes están soportando a esa mujer en la iglesia y comenzó a hablar y hablar y hablar. Y nosotros calladitos. Cuando terminó, me dice el pastor en español, se lo dije, que esto es un fracaso. Y pregunta a él, ¿qué es lo que dice? Y entonces le dice el pastor, no, he aquí al pastor. Le digo, amigo mío, ¿sabe usted lo que es la teología de la mujer? Y él contesta, no. ¿Sabe usted por qué Dios creó la mujer? No. ¿Sabe cuál es la importancia de la mujer? No. ¿Sabe usted de dónde sacó Dios al hombre? De la tierra. ¿Y sabe por qué sacó Dios la mujer del hombre? No. Entonces, usted tiene que aprender. Bueno, el hombre bajó la guardia y agarramos su Biblia, la agarró y comenzamos a estudiar la Biblia. Al rato le pregunto, ¿usted piensa alguna vez ir al cielo? Bueno, sí. ¿Le gustaría estar en el cielo con su esposa y con sus hijos? Y dice, con mis hijos sí, con mi mujer no. Entonces le digo, espérese un momento. ¿Y entonces usted quiere que sus hijos vivan en el cielo sin su mamá? Bueno, si así es, pues también que vaya ella. ¿Usted está seguro de que tiene sus asuntos resueltos para ir al cielo? No, pastor, yo sé que no. Pero mire, que esta mujer me tiene... Mire, yo no me he divorciado de esa mujer por mis muchachos, por mis hijos. Y agarró otra vez a meterle duro a la mujer. Le dije, ok, ¿su esposa lo invitó a la conferencia? Sí, pero yo jamás hago lo que ella me pide. Ni loco. Ok, ahora yo se lo voy a pedir. Usted me cae bien. ¿Por qué no viene una noche? Bueno, mire, pastor, como usted es un extranjero, por respeto a usted voy a ir una noche, pero una sola noche. Venga. Una pregunta le hago a ustedes. ¿Anda Jesús buscando a sus hijos, sí o no? ¿Sí o no? ¿Aprovecha Jesús la más mínima oportunidad? ¿Sí o no? El tipo vino esa noche. Recuerdo que cuando vino, vino la esposa muy ufana a decirme, pastor, le tengo una sorpresa. Digo, dígame, hermana. Mi esposo está ahí. Digo, espérese un momento, usted no tiene nada que ver con esto. Porque si fuera por usted, él no hubiera venido. ¿Cómo? Dijo barbaridades de usted. Así que quítese y esté tranquila. Usted no tiene nada que ver con esto. Y dice el pastor, que el que traduce, oye, usted no fue muy duro con la hermana. Digo, no, si esta me fastidia la cuestión, el hombre no va a volver. Así que dígale que se esté tranquila. Termina el tema de la noche y en la puerta le pregunto al amigo, oiga, lo espero mañana. Se ríe y me dice, está bien, yo vengo mañana. A la noche siguiente le dice, oye, lo espero mañana. Está bien, pastor, yo vengo mañana. Escuche, por favor. La mayoría de los cristianos no saben que la mayor necesidad de la gente no es de una doctrina. La mayor necesidad de la gente no es de un concepto ni de un curso. La mayor necesidad que la gente tiene es de conocer a Cristo Jesús. Si usted verdaderamente tiene a Jesús, usted podrá compartirlo. ¿Recuerdan a Pedro en el templo de la hermosa? No tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. ¿Qué cosa? En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Cuando terminó la primera semana, me dice, tengo un problema, pastor. Le dije, ¿cuál será? Yo trabajo los sábados y ya estoy pensando que el sábado será un problema cuando yo me haga cristiano. Y yo le pregunto a usted, ¿cuándo le dije que se hiciera cristiano? Nunca. ¿Cuándo le hablé de bautizarse? Nunca. ¿Cuándo le...? Nunca. ¿Quién estaba trabajando en el corazón de este hombre? A la segunda semana, porque la conferencia era de 29 noches. A la segunda semana, el jueves, me dice, mañana viernes voy a hablar con mi jefe y le voy a decir, no vengo a trabajar el sábado. Yo tengo 25 años en esa compañía y no es verdad que yo me voy a perder por un salario. No es verdad que yo voy a rechazar a Jesús por un empleo. Y no es verdad que ninguna mujer hará que yo me pierda. Mis hijos y yo nos vamos a salvar, a pesar de esa mujer que tengo. Ahora, ¿quién estaba trabajando en el corazón de ese hombre? Y llegó el sábado. Y en la mañana vino con sus hijos y con su esposa también. Y entonces le pregunté, amigo mío, ¿lo van a votar? Y me dice, ayer viernes le di un ultimátum al jefe, que es el dueño de la compañía. Yo soy el contador. Le dije, a partir de mañana no vengo el sábado. Y él me preguntó, ¿y qué es lo que te pasa a ti? Yo conocí la verdad, conocí el Evangelio y decidí entregarme en las manos de Jesucristo. Pero espérate un momento, le dice el dueño de la compañía, tú no puedes hacerme eso. Y entonces le dice, yo tengo 25 años contigo y tú sabes que yo nunca te he pedido nada. Desde mañana yo no trabajo sábado. Y si quiere, te presento la renuncia. No, pero espérate. Bueno, el día siguiente no fue al trabajo. A la semana siguiente el hombre se bautiza. Cosa curiosa que cuando lo estamos bautizando, él me dice, pastor, usted puede creer. Digo, ¿qué pasó? ¿Usted ve el señor que está sentado allá al fondo, a la derecha, con la camisa color tal? Digo, claro que lo veo. Ese es el dueño de la empresa, el dueño de la compañía. Él sabe que yo era tan duro y tan bravo con la religión que él no podía creer que yo me iba a bautizar. Mírelo ahí sentado y míreme aquí ahora dentro de esta pila entregándole mi vida al Señor Cristo Jesús. Y yo le pregunto, ¿tuve que ir a la isla de Guadalupe para que este hombre se encontrara con Jesús? ¿Sí o no? ¿Sí o no? En ese bautismo, mientras bautizaba a este caballero y a otro gigante, aparece un señor y se acerca a la pila bautismal. Era un señor bajito, ustedes le dicen morocho, suena muy cariñoso morocho, yo digo un morenito. Viene este morenito bajito y me dice, oye, me meto. Digo, ¿que se mete a dónde? Me meto ahí adentro. ¿Para qué usted se quiere meter? ¿Para que me bautice? Pero un señor mayor, y le digo, espérese un momento, señor. Y voy camino por el bautisterio, en un bautisterio portátil, y le digo al pastor, oiga, el morenito aquel dice que si se mete para bautizarse. Y me dice el pastor, ¿cuál? Digo, el chiquitín aquel que está allá, métalo. Digo, ¿pero cómo que lo meta? Métalo, corra, métalo de una vez, sí, métalo. Digo, pero hay que poner una bata, no le ponga nada, métalo de una vez. Digo, oye, pero este pastor sí tiene prisa en bautizar la gente. Y voy y le digo, oiga, señor, y me dice, dígame, el pastor dice que lo meta, pero mire, váyase a cambiar la ropa y que le ponga una bata, pues caramba. Y va corriendo, le cambian la ropa y le pregunto al pastor, ¿y quién es el morenito este que usted tiene tanto afán? Dice, ese morenito es el papá del primer anciano, es el papá de la directora misionera, es el abuelo, era casi el jefe de casi media junta de la iglesia. Cuando lo bautizamos y salimos, la gente se pregunta, ¿cómo fue que Antonio tomó su decisión? Y entonces voy de curioso y le digo, oiga, don Antonio, ¿y cómo fue que se decidió hoy? Y él me contestó, mire, pastor, yo nací en la República Dominicana, en el Ingenio Consuelo. Cuando yo salí de la República Dominicana, todavía Trujillo no se había sentado en la silla. Y Trujillo se sentó en la silla en 1930. Cuando yo salí, le dije a Dios, ok, Dios, yo tengo 19 años. Yo me voy para Guadalupe y me voy a vivir la vida como me dé la gana. Si algún día tú quieres encontrarte conmigo, entonces manda a Guadalupe un predicador que hable en español y que venga de la República Dominicana. Y me dice, pastor, pasaron 63 años y yo he estado esperando un predicador dominicano por 63 años. He vivido como usted no tiene idea. Mi vida ha sido de cabaret en cabaret, mujeres, toda la poca vergüenza que nadie se imagina. Mi familia me ha rogado, mi esposa me rogó, mis hijos, a nadie le hice caso. Cuando mis hijos me dijeron que venía un predicador dominicano, dije, voy para allá. Mi hermano, que es mi compañero de vagabundería por 60 años, me dice, tú no eres loco, Antonio, de dejarme solo en este asunto. Tenemos que seguir juntos porque todo lo empezamos juntos. Y yo le dije, yo voy a hacer una decisión. Así que ahora yo me bautizo y mire quién está allá rabiando porque se va a quedar solo en la vagabundería. Yo le dije a Dios, si me manda un predicador, entonces yo lo hago. Antonio se bautizó. El hermano no sé en qué habrá quedado, pero yo doy gloria a Dios porque el Señor busca a los pecadores. Posiblemente tú te preguntas, ¿qué hago yo en este lugar esta noche? Y me gustaría contestarte, Dios anda buscando a los pecadores. El Señor quiere encontrarse con sus hijos. Zaqueo, un pecador. Zaqueo, un ladrón. Zaqueo, un paria de la sociedad. Zaqueo, una persona rechazada por la sociedad. Zaqueo, alguien rechazado por los dirigentes religiosos. Zaqueo, alguien que no podía ir a la sinagoga. Zaqueo, una persona sin esperanza y sin salvación. Y curiosamente, el Señor Jesús va a Jericó a encontrarse con Zaqueo. En el libro de los Hechos hay un hermoso pensamiento que responde a la pregunta de Zaqueo. Zaqueo se preguntaba, ¿quién es Jesús? Y la palabra de Dios responde en una forma hermosa la pregunta de Zaqueo. En San Lucas 19:10, pero me gusta también Hechos 4:12. Dice el verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Usted puede contradecir mis argumentos. Usted puede rechazar las doctrinas que le predico. Pero hay una cosa que usted no puede quitarme, y es la manera hermosa como Dios me ha permitido ver su salvación en personas que no tenían ninguna esperanza, personas que lo habían perdido todo, personas cuyo único camino y salida era el Señor Cristo Jesús. Por ejemplo, entre tantas historias que podría contarte, quiero compartir contigo la que más estremece mi corazón. Cuando tenía 19 años, entregué mi corazón y mi vida al Señor Jesús. Ya le conté que tuve que hacerlo a escondida. Ya le conté que tuve que ocultarme de mi mamá. Ya le conté algunas cosas. Cada año predicaba y hablaba a mi mamá acerca del evangelio de salvación y a ella no le interesaba. Buscaba la forma de enseñarle la Biblia, no le interesaba. Viajaba por diferentes partes del mundo, la gente se entregaba, la gente recibía el evangelio, pero cuando regresaba a mi país, cuando visitaba a mi mamá, no aceptaba. Era un rechazo completo. No y no y no y no y no y no. Pasaron los años, 5 años, 10 años, 15 años. Pasaron 17 años. Una mañana, orando como siempre, insistentemente por mi mamá, en mi conversación con el Señor me dice, tu mamá tiene un corazón muy duro. Tiene un corazón tan duro que solamente el dolor lo puede ablandar. Y con lágrimas en los ojos le dije, Señor, si solo el dolor lo ablanda, entonces, Señor, métale dolor. Si es la única manera que hay para que se salve, entonces vamos con dolor. Al final de ese mes, tuvimos que llevar corriendo a mi mamá al hospital más cercano. Cuando le hicieron las evaluaciones, tenía 17 enfermedades diferentes. Estaba dañada por todas partes. Había dolor por todas partes. Recuerdo que en la cama ocurrían cosas espantosas. Nunca he podido saber por qué pasaba eso. Se adelgazó tanto que en las noches no podía dormir porque en las plantas de los pies se calentaba tanto las plantas de los pies, la parte de los pies, que el dolor era tan intenso y el calor era tan alto que yo nunca he podido saber por qué pasaba eso. Y para que ella pudiera dormir, yo tenía que pasarme parte de la madrugada y la noche con dos toallas. Iba al baño y ponía una toalla en el lavamano para que se mojara, y traía esa toalla húmeda y ponía otra a humedecerse. Iba delante de su cama, me arrodillaba a sus pies, envolvía con la toalla sus pies para refrescarlo mientras ella dormía. Los pies estaban tan calientes, pero tan calientes, que calentaban la toalla. Entonces tomaba esa toalla caliente y corría al baño y la ponía en el lavamano, y tomaba la otra toalla, la exprimía un poco y venía y se la ponía ahí. Mi trabajo comenzaba como a las 10 de la noche, y para las 4 de la mañana entonces ella se despertaba y me decía: ya, Andrés, ve a dormir un poco. Yo tenía que levantarme a las 7 para ir a trabajar, y yo llegaba a mi habitación y me arrodillaba y le oraba a Dios y le decía: Señor, si es con dolor, mantenga el dolor, no importa que me cueste la vida, yo no quiero que mi mamá se pierda. A las 7 me levantaba corriendo, me bañaba, me arreglaba, no desayunaba y salía corriendo a mi trabajo. Durante todo el día ella se la pasaba quejándose de su dolor. A la noche el mismo caso. Un día me dice el Señor: Andrés, tiene que ir a estudiar teología. Y le pregunté: ¿y mamá? Yo me encargo de tu mamá, tiene que estudiar teología. Ocurrieron muchas cosas. Renuncié a mi trabajo, me pagaron el dinero, hablé con mi mamá, le pedí unas señales a Dios que relato en algunos sermones por allí, la cumplió todas, y llegó el día de la despedida. Recuerdo que estábamos en la sala del apartamento, un hermano llamado Juan Tavares vino a recogerme, cargué mis cajas de libros y todas mis cosas. Todo el dinero que me dieron del trabajo se lo entregué a mi mamá. Y ella me hizo esta pregunta: Andrés, ¿tú crees que es Dios que te está diciendo que te vaya a estudiar y que deje a tu mamá en esta condición? Le dije: mamá, yo sé que Dios me lo dijo. ¿Y tú crees que es justo que tú te vayas en esta condición? Mira, la casa con donde vivimos la pagas tú. La comida la pagas tú, la medicina la pagas tú, y ahora tú me dices a mí que Dios quiere que tú te vayas. ¿Qué está pasando contigo? Tú tienes que estar loco, mi hijo. ¿Qué está pasando contigo? Le dije: mamá, yo conocí y conozco a mi Dios. Él tiene forma muy extraña de trabajar, pero esto resultará para bien tuyo, aunque yo no lo entienda. Y si yo me muero, no, mamá, no es plan de que tú te mueras, es plan de que tú te salves. Recogí mis cosas y me fui. Recuerdo que cuando llegué a la universidad, todas las tardes iba a un pinar que queda frente al internado de los varones y me arrodillaba para orar por mi mamá, y no oraba, sino que me tiraba a rogar. Y no contento o satisfecho con estar arrodillado, recuerdo que me tiraba de boca abajo en el suelo a llorar y a llorar y a decirle a Dios: Señor, asegúrese que mi mamá no se me muera, porque si la doña se muere, usted y yo vamos a tener un problema muy serio. Yo voy a hacer lo que usted diga, voy a hacer lo que usted quiera, pero Señor. Pasaron 4 semanas y alguien dejó una nota en una bakery, en una repostería que había frente a la universidad. La notita decía: Andrés, me voy donde mi familia a Santiago porque ya yo no tengo hijo, ya lo perdí. Yo creí que tenía hijo, pero no lo tengo. La notita partió mi corazón. 2 o 3 semanas después, tomé algún dinero, averigué la dirección de mi mamá y llegué a la ciudad de Santiago. Escuche, cuando llegué a la casa donde mi mamá vivía, en Gurabo, dejé el carro público, caminé por una vereda, una calle muy bonita, la calle 10. Cuando voy llegando frente a mi casa, veo a mi mamá que va saliendo de la casa y se para en la galería de la misma. Cuando me mira, nunca olvido esa expresión. Aquella mujer completamente sanada, sonriente, con su pelo recogido, solamente dijo: oh, mira Andrés. Yo corrí hasta donde mi mamá, nos abrazamos y empezamos a llorar. Lo primero que me dijo fue: si tú no decides irte a la universidad, yo hubiera muerto en la capital. Entonces le pregunté: mamá, siendo que Dios te sanó, ¿tú quieres entregarte a Jesucristo? Me dijo: no. Digo: qué barbaridad. Mamá, pero tú viste cuánto sufriste, mira lo que Dios hizo, ¿tú quieres entregarte a Jesús como yo lo hice? No. Mamá, yo te he dicho que todo ese dolor y sufrimiento era para que aflojara y te salvara. ¿Tú quieres aceptar a Jesús como tu Salvador? No. Yo le hago una pregunta: si le pasa a usted, ¿qué hubiera hecho usted? Y seguí orando. Dije: está bien, parece que te falta algo más difícil. Y seguí orando. Pasaron algunos años y entonces ella tenía diabetes, lo único que le quedó. Tuvo una enfermedad, no sé qué fue, alguna herida. Le dieron un medicamento y el medicamento le dañó el hígado. Con el hígado dañado, una cirrosis hepática, tendida en una cama, con el vientre bien abultado, presintiendo la muerte, un día me dice mi hijo, era justo el mes de noviembre, a mí me gustaría tanto ver la Navidad y pasar la Navidad con ustedes. Le dije: mamá, voy a orar a Dios. Fui, hablé con mi Señor, me indicó algunas cosas por hacer, hablé con mi hermana y comenzó a practicarla, a hacerla con mi mamá. Pasó el mes de noviembre, el médico había dicho en 2 semanas, 1 o 2 semanas ya la señora va a fallecer, porque ya el hígado está, que en cualquier momento el hígado se deshace y posiblemente sea una muerte espantosa, porque se ahogan en sangre. No sé si han visto una persona muriendo, es una muerte espantosa, una muerte completamente espantosa. Gracias a Dios eso no ocurrió. Empezamos a orar por la señora. Llegó un día, pasó el mes de noviembre, pasó el mes de diciembre, llegó el mes de enero, y en enero me dice: Andrés, me gustaría mucho ver el cumpleaños de José y el cumpleaños tuyo, que es en el mes de febrero. Llegó febrero, pasó mi cumpleaños, pasó el cumpleaños de mi hermano y llegó el mes de marzo. Cuando llega marzo, me dice: ya yo estoy lista. Le digo: ¿lista para qué? Dice: lista para morir. Ya todo lo que pedí a Dios me lo concedió. Y entonces le dije: mamá, ahora que tú sabes que la muerte viene ya, ahora que tú sabes que todo ya está listo, mamá, ¿tú quieres aceptar a Jesús como tu Salvador personal? Y con los ojos llenos de lágrimas me dice: ahora sí, Andrés. Digo: pero ¿por qué siempre me dijiste que no? ¿Y por qué ahora me dices que sí? Porque ahora sí y antes no. Y entonces me dijo: yo tengo más de 17 años observándote a ti. Tengo más de 17 años tratando de encontrar algo para yo no aceptar a ese Jesús que tú me predicabas. Tengo 17 años tratando de rechazar lo que tú dices y buscando razones. Todas las veces que te ofrecí dinero para que te acostara con alguna muchacha o para que saliera con alguna mujer, era buscando una razón para yo rechazar el mensaje que tú predicas. Pero al pasar los años, veo que dedicaste tu vida a eso y pienso, si mi hijo menor ha dedicado toda su vida y todo su ser, entonces esto tiene que ser verdad. Si he buscado en su vida cosas malas para rechazar lo que hace y no le he encontrado, entonces esto tiene que ser verdad. Le dije, mamá, ¿tú me dejas ungirte para sellar tu vida y para la salvación? Sí, mi hijo. Fui, oré con mi Señor, preparamos el día de la unción, llegué a la casa con el aceite y el algodón, mandé a sacar todo el mundo de la casa, cerré las puertas, me quedé solo con mi mamá y con el Señor Jesús. Ungimos a mi mamá y ese día ocurrió algo sumamente hermoso y maravilloso. El cambio fue tan grande, la transformación fue tal que mis hermanas le preguntaban, mamá, ¿y eres tú? Y ella contestaba, sí, soy yo. Dio un cambio tan radical, tan grande, tan amplio, tan tremendo, que nadie podía creer que fuera la peleadora, la mujer brava, la mujer extraña, la mujer horrible que había sido antes. Ese jueves me dice, Andrés, yo estoy lista. ¿Preparaste el funeral? Le dije, sí, mamá. ¿Fuiste a la funeraria? Sí, mamá. ¿Compraste la caja? Sí, mamá. ¿A cuál funeraria fuiste? A la funeraria Blandino. ¿Fuiste al cementerio? Sí, mamá. ¿Rentaste el nicho? Sí, mamá. ¿No me van a enterrar en el suelo? No. ¿No me van a enterrar en un nicho viejo donde se haga? No. Es un nicho nuevo. ¿Compraste las flores? Sí, mamá. ¿Hiciste un contrato con la funeraria? Sí, mamá. ¿Ya sabe qué carroza va a llevar? Sí. Y entonces me pregunta, ¿en la funeraria tienen que haberte dado un recibo? Le digo, sí, mamá. Déjame ver el recibo. Saqué la cartera, saqué el recibo y se lo mostré. Y entonces me dijo, bájate. Bajé la cabeza, me dio un beso, me abrazó y me dijo, hijo mío, perdóname porque te hice la vida imposible. Pero si por un momento hubieras dejado de caminar con el Señor Jesús, yo jamás hubiera aceptado al Dios que tú predicas. Yo voy a morir ya, pero tú puedes estar seguro que le di mi vida a Jesucristo. Llamó a mi hermana y le dijo, mira, haz tal cosa para que Andrés pueda tomar. Y me hicieron un jugo, un refresco, una cosa de eso. Tomé, oré con ella y me fui. Era un jueves. El viernes volví a pasar por la casa. El sábado estuve todo el día en la iglesia. El domingo, en la mañana temprano, un amigo me pidió ir a otra ciudad a visitar a unas personas interesadas. Fui, regresé en la tarde, ya era un poco tarde, tenía que predicar en la noche. Fui a la casa, me preparé, fui a la iglesia a predicar y cuando termino de predicar, que estoy en la puerta saludando a la gente, llega mi sobrina para decirme que mi mamá se había puesto muy grave. Corrí a la casa, pero cuando llegué, ya había muerto. Y entonces mi hermana me contaba, esta tarde Dolores, su hermana, vino y le cantaba himnos. Después de cantarle, ella me pidió, en la mañana me había pedido que la bañara y que le pusiera la bata rosada y que le pusiera esto y aquello y que la peinara. Después que Dolores terminó de cantar, le pidió que por favor ahora la dejaran dormir. Habló con mi hermana, la besó, se despidió de ella. Habló con mi sobrina, la besó y se despidió. Habló con mi tía Dolores y hizo lo mismo. Cuando terminaron de cantar, se sonrió, se durmió, bañadita, cambiadita, arregladita, y quedó dormida en un sueño profundo. Pasaron las horas y mi hermana pensó que estaba durmiendo. Cuando vinieron a moverla y a llamarla, mi mamá se había muerto. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Tiene sus maneras Jesús de buscar a los pecadores para que se arrepientan? ¿Sí o no? Hoy Voy por todo el mundo predicando del Evangelio, pero yo sé que mi Redentor vive. Y yo sé que cuando el Señor Jesús venga en las nubes de los cielos, cuando venga aquella mañana gloriosa de aquel nicho donde me tocó colocar a mi madre, el Señor la llamará y la levantará. Yo no sé cuál es tu situación. Tampoco sé cuál es la situación de tus hijos. Yo no sé qué pasa con tu familia. Pero déjame decirte una cosa. Dios te anda buscando. No solo a ti, sino a los miembros de tu familia. Esta noche pienso que debemos orar por todos aquellos y aquellas familiares y amigos a quienes amamos, por quienes oramos, por quienes clamamos a Dios que se entreguen y se resisten y se resisten. No los critiquemos, no los acusemos. Jamás critiqué y acusé a mi mamá. El Señor solo me decía, sigue orando, y por 17 años y 6 meses estuve orando. Esta noche me gustaría orar, número uno, con todos aquellos que tienen amigos, hijos, familiares que no se han entregado al Señor y quisieran hoy renovar su pacto de intercesión delante de Dios para clamar, para pedir, para rogar a Dios que busque ese familiar, que busque ese amigo y que no lo deje perder. Si usted tiene alguna persona así, póngase en pie conmigo, por favor. Vamos a orar en forma especial por estas personas. Todavía tengo hermanos que no son de nuestra iglesia. Todavía tengo familia que no son de nuestra iglesia. Pero cada día estoy orando, cada día estoy clamando, cada día estoy buscando a Dios para que su Espíritu vaya y toque su corazón. Si tú tienes a alguien, algún amigo, algún familiar que no se ha entregado al Señor, por favor, ponte en pie con nosotros. Número dos, si tú eres esa persona a quien Jesús está buscando, a quien Jesús está encontrando, con quien Jesús ya se encontró, entonces colócate en pie también con nosotros. Esta noche quisiera orar en forma muy especial por aquellos padres, madres, hijos, hijas que tienen familiares que no se han entregado al Señor. Quisiera ver la mano levantada de aquellos que tienen familiares queridos que no se han entregado al Señor. Yo quisiera orar con ustedes. Ya sus nombres están en el libro de la vida. Ya sus nombres están en la presencia de Dios. Me gustaría ver a todas las madres y padres que tienen hijos que no se han entregado al Señor, que vengan aquí al frente conmigo para orar. Si tus hijos, tu hijo, tu hija, tú sabes que no está en los caminos de Dios, se ha retirado de la presencia de Dios. Siempre pienso cuánto debe doler saber que tu hijo está perdido, completamente perdido. Querida madre, querido padre, si tu esposo o tu esposa no se ha entregado al Señor y se resiste, y puedes, pasa al frente con nosotros. Y mientras escucha la melodía, juntos clamemos a Dios. Y usted que está en cualquier lugar del mundo, si sabe de algún amigo, algún familiar por quien usted ha orado y ha clamado y no se entrega al Señor, oremos esta noche para que esas personas puedan ser encontradas por Dios, tocadas por el Señor, arrepentidas por el Espíritu, impresionadas por Jesús, antes que sea demasiado tarde, y alcancen así la salvación y la vida eterna. Adelante.
Nos invita, llámate a ti y a mí, allá en la puerta esperando, aguarda por ti y por mí.
Hay algunas personas que en esta semana han tomado la decisión de ser bautizados. Posiblemente sean hijos de algunos de ustedes o familiares. Algunos lo van a hacer mañana miércoles, otros lo harán el próximo viernes, si Dios quiere. Algunos de ellos me imagino que están aquí. Jonah, ¿puede pasar al frente? ¿Dónde está José? Voy a pedir, por favor, todas esas personas han tomado su decisión de ser bautizados en esta semana o en un futuro próximo, le voy a pedir por favor que pasen al frente. Vamos a orar. Ahí está José. Está en las cámaras José, ¿verdad? Ya José se hizo camarógrafo. Y hay algunas personitas por ahí. Adelante. Voy a pedir por favor esas personas que una vez fueron miembros de nuestra iglesia, esa persona que ahora están tomando muy en serio su decisión, le voy a pedir que pasen al frente, por favor, y suban aquí arriba con nosotros. No tienen que avergonzarse ni de la gente en el mundo entero que los va a ver, ni de las personas presentes. Vamos a hacerlo rapidito. Adelante. Todos aquellos que están preparados y preparándose para su bautismo, adelante, adelante. Ustedes dirán, pero este tipo no emociona a la gente. A mí no me gusta el sensacionalismo. Me gustan las cosas en seco. Usted decide entregarse al Señor, entonces lo decide en público. Usted decide darle su vida al Señor, pues sea valiente y hágalo enfrente de la gente. Todos los que están en esa idea de bautizarse, por favor, rapidito, pasen al frente. Ya hemos hablado con algunos, estamos hablando con otros, y doy gloria a Dios por ello. ¿Cuánto felicitan a estas personas que están subiendo aquí a la plataforma? Es muy probable que entre el público haya algunas personas que usted conoce. Si usted sabe de alguien que está listo o lista, que alguna vez fue miembro de nuestra iglesia, alguna vez fue cristiano y se alejó y se retiró, y usted tiene que tomarle de la mano y ayudarle a venir, hágalo en este momento. Ayúdele a dar el paso, ayúdele a pasar al frente. El tiempo se hace corto, Dios anda buscando a la gente. Si usted sabe de alguien que está en el valle de la decisión, ayúdele a llegar. Hágalo sin ningún temor. Alabado sea el nombre de Dios. Mire a su alrededor. Estamos en el mes de noviembre. Ha pasado todo un año. Y la pregunta es, ¿y qué? Años van y años vienen y las personas no se arrepienten, las personas no se entregan. Y somos tan bárbaros que somos indiferentes a nuestros propios familiares que se pierden, como si no nos importara. No hacemos ningún esfuerzo especial, ningún sacrificio grande, ningún atrevimiento para que nuestros familiares se despierten y entiendan que tienen que entregarse en las manos del Señor. Por favor, mira a su alrededor, bendito sea Dios. Mira a su alrededor. Mire su familia, sus hijos, sus hermanos. Y atrévase a decirle, camina, tú tienes que pasar al frente. Pastor, ¿se hace difícil? No se hace ningún difícil. Mira a su alrededor, mire a los que están aquí. Aquí hay personas que tienen que pasar al frente. Tienen que tomar en serio su decisión. Podemos pasar una semana, o dos semanas, o 10 semanas. Pero un día hay que tomar una decisión por el Señor Jesús. He visto a muchas personas entregarse al final de su vida, en el último momento. Pero no hay que caer en una cama como mi mamá para entregarle la vida al Señor Jesús. O no hay que estar muriendo en un cuidado intensivo como el señor Almonte para decidirse por Dios. Es bueno hacerlo cuando usted está en salud, cuando usted no tiene esas cosas en mente, cuando no tiene esos problemas. Alabado sea el nombre de Dios. Y pregunto, ¿felicitan ustedes a esta gente? ¿Ustedes creen que vale la pena apoyarlos? Posiblemente algunos de los rostros que están allí son hijos suyos o un familiar suyo. O posiblemente usted se sorprende esta noche de que alguna de esa gente esté pasando al frente. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Se imaginan qué pudiera estar pasando en Santa Fe esta noche si hubiéramos dedicado desde el mes de enero hasta el mes de noviembre tiempo y esfuerzo para buscar personas que se entreguen al Señor? ¿Cuántos estarían hoy en esta plataforma? La pregunta es, ¿qué hemos hecho para que nuestros familiares puedan salvarse? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hay alguien más que debe pasar al frente? ¿Hay alguna otra persona? Bendito sea Dios. ¿Hay alguien más? A mí me gusta dar campaña donde conozco a la gente, porque entonces lo llamo por nombre y lo señalo y le digo, fulano, usted tiene que pasar al frente, venga para acá. ¿Hay alguien más? ¿Usted sabe de alguien más? Si usted sabe de alguien más y es usted mismo, comience a caminar. Hágalo sin ningún temor. Alabado sea Dios. Comienza a caminar. ¿Qué sentido tiene que nos la pasemos aquí como si fuera un concierto? Alabado sea Dios. Qué feo será entrar al cielo sin el esposo o la esposa. Qué feo será entrar al cielo sin el hijo o la hija. Pero qué hermoso será que la familia entre toda junta. No sé si ustedes tienen prisa, pero yo pienso que deberíamos dar un poquito de tiempo para que esta gente haga su decisión. Yo me voy el domingo. No sé cuándo volveré a esta ciudad. Pero una cosa yo sé, que todo el que acepta a Cristo como su Salvador, lo veré en el reino de los cielos. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguna persona que en el pasado fue cristiano o cristiana y se fue de los caminos del Señor? Sepa que estoy haciendo un llamado sereno, calmado y frío. Yo no estoy hablando de emoción. Si usted está caminando y pasando al frente por emoción, mejor no pase. Piense lo que usted está decidiendo. Pero si usted sabe que tiene que hacerlo, entonces pase al frente. Permita a Dios que la ciudad de Santa Fe completa sea para Cristo. Que cada esquina pueda tener una iglesia. Que cada hogar sea un centro de adoración. Yo sé que hay más personas que deben pasar al frente. Adelante. Yo sé que alguien me está mirando con el pelo rubio largo y su hijo no pudo venir hoy y ella debe pasar al frente. No te resista. Ya me vinieron con el chisme. Así que por favor, pasa al frente. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea Dios. A veces es bueno ser chismoso. Alguien me susurró el chisme y doy gloria a Dios porque mi amiga sabe a quién me refiero. Y ya está pasando al frente. ¿Hay alguien más? Hermanos y hermanas, ¿ustedes atreverían a apoyar a estas personas en su decisión de recibir al Señor? Ahora miren qué haremos. Yo no sé si la plataforma se caerá, pero escuche por favor. Si aquí arriba hay un hijo suyo o un hermano o una hermana suya, o usted es familiar de alguien que está aquí arriba, ¿usted podría subir para apoyarlo moralmente en esta oración? ¿Pueden subir a acompañar a sus familiares, a felicitarlo, a darle un abrazo, a darle un beso, a darle apoyo moral para que oremos? Y si mientras estas personas suben, hay alguien más que debe pasar, por favor hágalo ahora. Que nadie se quede sin apoyo moral. Qué lindo sería si en la ciudad de Santa Fe todos los hogares se entregan a Jesús. Padres, madres, hijos. Qué hermoso será tener una ciudad completamente dedicada y consagrada a Dios. Hogares donde se haga el culto familiar. Familias que levanten y exalten el nombre de Jesucristo. Qué maravilloso fue aquel día donde con mi corazón transido de dolor, viendo a mi mamá tendida en una caja, pero mi corazón también rebosante de gozo en medio de la pena y el dolor, de saber que aunque mamá murió, no murió para siempre. Y doy gloria y alabanza a nuestro Dios. Hay una última persona que debe pasar al frente. ¿Hay alguien más? Tierno y amante Jesús nos invita. ¿Hay alguna persona más que debería pasar al frente? ¿Sabe usted de alguien más? Hoy es martes, nos queda una buena cantidad de días en la semana. Si hay personas no presentes que usted sabe que deben entregarse a Jesús, empiece esta noche a orar. Ore para que vengan, ore para que se entreguen. Y que esta sea una semana de victoria para la gloria de Dios. ¿Hay alguna persona más que debe pasar al frente? ¿Qué les parece si oramos? ¿Se podrían tomar de la mano, por favor, para que oremos? ¿Podemos orar? Querido Padre Celestial, gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Señor, gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por su muerte en la cruz. Gracias por el ministerio de los ángeles que nos cuidan y nos protegen. Gracias, Señor. Gracias por el ministerio de su Espíritu que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Dios, porque a pesar de la testarudez de mi madre, con amor tierno, con firmeza, usted tocó su vida y su corazón y ella se entregó en los brazos de Cristo Jesús. Esta noche, en esta hora, en este momento, como ministro del Evangelio, le ruego que su Santo Espíritu descienda sobre cada una de las personas que han subido a esta plataforma. Que en esta semana, Señor, usted rompa todas sus cadenas con la espada del Espíritu. Que en estos días haya tal acercamiento con ellos que sus vidas sean cambiadas y transformadas para la gloria de su nombre y el resultado final sea salvación y vida eterna. Padre Santo, que el nombre de cada uno y cada una de ellos y ellas sea registrado en el libro de la vida y tengan derecho de entrada en el reino de los cielos. Que en aquella mañana gloriosa todos puedan decir: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Pedimos, Señor, estos favores y agradecemos anticipadamente su bendición en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén.